Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Los ganaderos no pueden más y dicen basta. El sector primario de Cantabria ha salido este martes a las calles de Santander y así sonaban. Allí ha estado mi compañero Alex García, quien ha vivido la jornada como uno más. Alex.
En torno a un centenar de ganaderos y agricultores han salido hoy a la calle. Están hartos de cómo les trata la administración y muchos están al borde del colapso.
Menos pack, los piensos a fuego, el forraje más de lo mismo. Te obligan a tener más animales. No puedes tener más animales porque las fincas dan lo que dan y el monte comunal más de lo mismo.
Si hay que quitar la paca, la quiten, pero que pongan el precio de la carne y de la leche como lo tienen que poner. Si eso lo ponen, lo prefiero también. Pero como te meten por el embudo, hay que andar con la PAC. Y como hay que andar con la PAC y te lo quitan, pues entonces tú me dirás.
Antonio regenta una granja en Santa María de Cayón y en la jornada de hoy ha dejado que el micrófono azul de la cadena COPE se suba en su tractor. Tanto él como su tío, quienes mantienen una estabulación, dicen sufrir constantes pérdidas a pesar de su trabajo.
Aquí es así de claro, cada día es una pérdida más y no tenemos ninguna ganancia. Vamos viviendo casi con lo que vamos sacando. Y aquí la manera es vivir. O sea, nosotros trabajamos para poder vivir, pero para poder vivir decentemente. Creo yo que cualquier persona que trabaje quiere vivir decentemente. No vivir y sin saber mañana cómo vamos a estar. Hay que seguir pagando las cosas, vamos, yo por lo menos. Y espero quedarme con ello, pero nos quitan las ganas, nos quitan la ilusión, nos quitan las opciones de seguir.
Muchos de los asistentes afirmaban haber acudido en defensa de los intereses de todos, lejos de ideologías políticas. Hay mucho en juego y para Antonio la no comparecencia de los sindicatos es una decepción.
Me da igual que sea un partido político o una persona, a mí me da igual. Yo defiendo lo mío y el problema es que la siguiente manifestación que me han dicho tú que es dentro de 10 días, habrá mucha gente que no vaya a venir. No vaya a venir porque nos han dejado solos. Nos han dejado solos a nosotros. A mí qué más me da que sea un partido político o otro o el que sea, el que lo haya organizado o quien sea. Que yo la verdad es que no sé ni quién lo ha organizado. La verdad, a mí me lo han dicho y lo hemos movido y hemos bajado, ya está.
El próximo viernes 16 de febrero, las organizaciones agrarias y los sindicatos han convocado una nueva tractorada en Santander.
¿Y qué hace el Ejecutivo Regional? Pues ve con preocupación esta movilización de ganaderos y agricultores. Entienden sus protestas. En un momento muy complicado para el sector primario, ha dicho en COPE el consejero Pablo Palencia. Palencia asegura que Europa dificulta la labor de agricultores y ganaderos y mantiene que el ministro Planas no está haciendo nada.
El ministro le regala al oído a todas las personas que está, pero luego no hace absolutamente nada. Europa está burocratizando el mundo rural de una manera, hiperregulando, de una manera que ya no se puede trabajar en el día a día. Es que son más los trámites que hay que hacer que el trabajo en sí, y el ministro no hace nada.
El margen de maniobra que tiene la consejería no es mucho, pero insisten que hacen todo lo que pueden.
Pues hacemos todo lo posible, porque hay muchas cuestiones que salen desde Madrid. Estamos implementando programas de mejora genética. Estamos diseñando nuevas figuras de ayudas para impulsar el cebo autóctono a través de la IGP. En la medida de lo posible, el Gobierno de Cantabria trabaja con el sector para impulsar medidas de impulso económico, que es nuestro objetivo principal.
Como decía mi compañero Alex, el próximo día 16 hay convocada otra en varios puntos de la región. Allá sí, contará con el apoyo del consejero.
Y esperemos el día 16 poder estar junto con todo el sector en esa convocatoria conjunta que han hecho las organizaciones, pues estaremos apoyándoles como es nuestra obligación y nuestra convicción, además.
Son las 2:52 de la tarde, soy Katia Nogueira Pi. 13 grados de temperatura en el centro de la capital, en una jornada que vuelve a ser soleada, aunque parece que se nos va a complicar un poco a medida que se acerque el fin de semana.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Sardinero, Racing Español. Este sábado desde las 8:30 de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de FM.
Una mayoría importante de directores de colegios e institutos de Cantabria estarían a favor de prohibir el uso del móvil en los centros educativos. Desde que se abrió el debate del uso del móvil, el 100% de los centros lo ha regulado y en la gran mayoría su uso en el interior del centro está prohibido. El siguiente paso puede ser dejarlo en casa, al menos en los colegios. Se abre esta posibilidad de cara al curso que viene y más teniendo en cuenta que, según ha reconocido el titular de Educación, el uso del móvil está detrás del 90% de los conflictos escolares. Y hablando de educación, ya conocemos las fechas de las pruebas de evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, la EBAU. Se van a celebrar en Cantabria del 5 al 7 de junio en convocatoria ordinaria y de 3 al 5 en extraordinaria. Este año las pruebas se realizarán en 14 sedes de 6 municipios cántabros. Y en los últimos días han aparecido en las orillas de varias playas de diferentes municipios de Cantabria, como son Santoña, San Vicente de la Barquera, Somo o Santander, aves marinas muertas. Una situación que, aunque puede parecer nueva, no lo es. Felipe González es el delegado de SEO Birdlife aquí en Cantabria.
Es más habitual de lo que parece, pero es verdad que estos episodios masivos suelen producirse con cada cierto tiempo, ¿no? Pero es verdad que es el segundo año consecutivo, ¿vale? El año pasado recogimos solamente en Cantabria cerca de 900 aves, entre enero y marzo. Ahora pues vamos ya por el centenar y es probable que se extienda a lo largo de todo el mes de febrero. El anterior episodio así también masivo de mortalidad lo ocurrió en el año 2014 y luego ya la anterior vez ya fue justo con la famosa tragedia del Presidio.
Aunque se desconoce la causa exacta de la muerte de estas aves, todo apunta a que es la falta de comida ante la escasez de bancos de peces que hay en estos momentos en el mar.
Los análisis que se han hecho descartan la gripe aviar, por lo tanto, y ya te digo que también por el tema de cómo vienen corporalmente de estado, pues cuando las coges, que están muy delgados, la causa es la falta de alimento, y esa falta de alimento pues probablemente coincida con algo que está ocurriendo en el mar, que seguramente tiene que estar relacionado con este anticiclón veraniego, al final son muy de corrientes, que va teniendo efectos, y en este caso pues lo que estamos viendo es que aquí pues los perjudicados pues, son en este caso las aves marinas.
En el caso de que nos encontremos a estos animalitos en las orillas, la forma de actuar es fácil.
Pues lo que tenemos que hacer es llamar al 112, que ahí recoge las llamadas y se pone en contacto con los guardas de los agentes de medio ambiente para que recogen estas aves, las llevan al centro de recuperación para que se hagan los análisis y cuando están vivas, pues para que intentar recuperarlas. Entonces llamamos, no hay guardas disponibles, entonces tenemos la opción de también hacerlo nosotros mismos, es decir, podemos llevar las aves al centro de recuperación, que está ahí en Cabarce, ¿no?
Eso sí, en el caso de que los recojamos y los llevemos nosotros, desde SEO Birdlife recomiendan tener precaución y utilizar guantes, pues existe algún tipo de riesgo sanitario. Y en COPE nos hemos preguntado si aceptar o no una herencia. Pues esta también puede ser una pregunta que le pueda sugerir o surgir a alguien que se vea en estos momentos en esta situación. Lo primero que hay que tener claro es cómo se divide una herencia. Nos lo explica en COPE Agustín Revuelta, asesor fiscal de Gestisa.
La herencia se divide en tres tercios, ¿no? Hay un tercio, la parte legítima, que se ha de repartir entre los herederos forzosos, que en este caso serían los hijos. Luego hay un tercio de mejora, ¿no?, que se puede adjudicar por el fallecido entre sus hijos y nietos, pudiendo favorecer más a unos que a otros. Y luego está el tercio de libre disposición, que puede repartirse libremente en la persona que se elija, bien sea un nieto o un vecino, o tiene que figurar todo en el dispuesto en el testamento.
No hay un tiempo límite para aceptarla, aunque el notario la da por aceptada. Si en un plazo de 30 días no hay una contestación. Lo que sí, Agustín nos da unas claves a tener en cuenta a la hora de aceptarla o no.
Primero que hay que tener en cuenta, que normalmente se sabe, es si esta persona qué bienes tiene o qué deudas tiene, ¿no? Pues si no tienes mucha relación con esta persona, pues se debe solicitar información a los organismos públicos y entidades financieras donde el mismo pudiera tener valores, como cuentas bancarias, fondos de inversión, etcétera. Para poder solicitar información, primero tienes que acreditar que eres heredero.
Lo que muchos no saben es que una herencia se puede modificar.
Testamentos van a misa, son un documento muy importante, es un documento que no se puede variar, ¿no?, cuando fallece la persona, ¿no? Pero sí cabe la posibilidad de que si todos los herederos se ponen de acuerdo, pues el reparto sea distinto a lo que dice el testamento.
Y tiempo del deporte, Jaime del Olmo, buenas tardes.
¿Qué tal, Katia? Buenas tardes. El Racing disfruta hoy de la jornada de descanso, pero mañana estaremos atentos, además de la última hora del equipo de José Alberto, de cara al partido frente al Español, de la presentación oficial de los dos últimos fichajes del mercado de invierno, Manu Hernando y Jordi Embulá, donde estará Mikel Martija, el director deportivo. Será un muy buen momento, además de preguntarle por los detalles de los términos del acuerdo con ambos fichajes, si va a continuar o no al frente de la dirección deportiva la temporada que viene.
Gracias, Jaime. Ahora continúa la mejor información aquí en COPE.